RCN Radio.
7:14 a.m. Noticia y análisis en RCN Radio. La noticia, la incertidumbre que rodea la suerte de los periodistas secuestrados en Ecuador. En las últimas horas aparecieron unas fotografías que aparentemente corresponderían a las personas secuestradas y que habrían sido asesinadas. Desde Ecuador se dice que las fotografías no son concluyentes. El presidente Lenín Moreno ha dado un plazo hasta poco antes de las 11 de la mañana para que haya pruebas de supervivencia, o de lo contrario lanzan ofensiva militar. El gobierno colombiano ha dicho que da todo su apoyo a Ecuador en lo que tenga que hacer. Profesor Restrepo, hablemos un poquito de la zona donde fueron secuestrados los periodistas, porque recordemos que se atribuye a alias Guacho, disidente de las FARC, el secuestro de los periodistas. No está claro todavía si están en territorio colombiano o en territorio ecuatoriano, y por lo tanto la incertidumbre es cómo hacer un operativo militar en una zona en donde puede fácilmente cruzarse la frontera. Sería una operación binacional, ¿eso se puede hacer? ¿Eso cómo se hace?
No se pueden hacer operaciones conjuntas, digámoslo así, entre los ejércitos de las dos naciones, porque existen restricciones constitucionales y legales tanto del lado de Ecuador como obviamente del lado de Colombia, pero además también existen restricciones en derecho internacional que impedirían que se pudiera lanzar una operación coordinada binacional. En ese sentido, incluso en contra de un objetivo irregular, de un grupo irregular como el de este comanda este señor Guacho, del que se ha dicho por parte de las autoridades colombianas y ecuatorianas que es el responsable. Lo único que se podría hacer en ese caso sería una coordinación muy fina, muy detallada, compartiendo, por ejemplo, información de inteligencia en tiempo real que pueda ser recogida por las autoridades colombianas. Francamente, no sé si el ejército, la fuerza pública ecuatoriana tiene las capacidades, por ejemplo, para recoger información de inteligencia de tipo electrónico, por ejemplo, a través de escuchas, que pueda dar cuenta de dónde están las personas que han sido responsables del secuestro. De manera que yo encuentro muy difícil una operación conjunta en este caso, solamente una operación coordinada, y la coordinación tiene unos límites enormes. Creo que debe ser responsabilidad de cada uno de los ejércitos y de la fuerza pública, sí, hacer una operación en cada lado, tratando de contener esa posibilidad que usted mencionaba, que es cuando se les ponga presión de este lado, que se pasen al de Ecuador y viceversa.
Ojalá la coordinación en este punto funcione, profe, porque la verdad, cuando uno hablaba con fuentes militares colombianas hace unas semanas sobre lo que estaba ocurriendo con esos periodistas, le decían en privado a uno que la tal coordinación era solamente una farsa, incluso con esos términos, y describían que no había un mecanismo de cooperación efectivo entre los gobiernos de Ecuador y de Colombia, que cada uno estaba trabajando por su lado y que cada uno además estaba tratando de desplazarse la responsabilidad, y como dijo Pedro más temprano, de decir, ellos están en su territorio y no en el mío. Entonces, ojalá al menos en esta etapa final, en este triste desenlace de lo que pueda ocurrir, pues sí funcione una coordinación que la verdad solamente servía para dar explicaciones a los medios de comunicación, pero que internamente no estaba produciendo resultados.
Coordinación que además también es muy difícil por el terreno. Estos son zonas selváticas en la provincia de Esmeraldas y de Nariño, aquí en Colombia, el departamento hacia el Pacífico, que son en realidad zonas de estuarios, zonas selváticas, estas zonas llenas de caños, de ríos, de zonas inundables, en las que es muy difícil que haya una presencia de la fuerza pública, digamos, de ocupación, de lo que algunas personas piden, que es un control del territorio y una presencia permanente. Digámoslo, así no se puede resolver esta crisis de seguridad binacional que hay allá. Es más bien una situación que requiere una llegada muy, muy cercana a las comunidades en términos de inteligencia, y eso también es muy difícil porque son comunidades que son cocaleras del lado de Colombia, muchas de ellas, hay presencia importante de cultivos ilícitos, en algunos casos también presencia de comunidades que están involucradas en el tráfico de drogas, y claro, comunidades que están bajo la presión de los violentos, de estos narcotraficantes, y por lo tanto pues no pueden cooperar con la fuerza pública. Como digo, es una situación bastante difícil, no solamente para la cooperación, sino también para poder resolver el problema de manera rápida y efectiva. Yo apuesto a que esto se va a demorar hasta que aparezcan los cuerpos.
Espinosa.
Sí, Yolanda, yo me pregunto qué es exactamente lo que está buscando el señor Guacho y sus hombres haciendo esto que están haciendo ahora, en caso de que se confirmen las sospechas que tienen muchos de que efectivamente los asesinaron. Hoy cuenta El Espectador de un operativo fallido en el que estuvieron muy cerca de capturar al señor Guacho y a sus hombres, porque lograron insertar, con la ayuda de la DEA, una especie de dispositivo de seguimiento en una de las pilas de sus celulares. Finalmente el operativo no funcionó, y es esa semana, o unos días después, que secuestran a los tres periodistas, a los dos periodistas y al conductor que iba con ellos del Diario del Comercio. Y también cuentan acá que esto puede ser una represalia, no solamente de eso, sino también de otro operativo en el que cayó el segundo de su organización, pues, terrorista. Porque en las otras épocas del conflicto uno tampoco entendía por qué secuestraban, pero, digamos, había un supuesto mensaje político detrás de todo esto. En este caso en particular, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que él gana con esto? ¿Qué es lo que está tratando de mostrar?
A ver, María Elvira y luego el profe.
Espinosa, lo que se ha dicho en una de las versiones que circulan es que lo que buscaba era distraer la atención porque se había sentido cercado. Entonces la manera de distraer la atención era producir un hecho de estas dimensiones para que las autoridades se enfocaran en la liberación, en el rescate de los secuestrados, y le cedieran presión porque supuestamente él estaba huyendo con grupo de su círculo de seguridad, porque habían estado muy cerca. Dicen que estuvo muy cerca el operativo y que fracasó, y que entonces una de esas acciones para distraer la atención y disminuir la presión sobre su persecución era causar un hecho que conmocionara, como fue este del secuestro. Después hubo voladuras de torres de energía, en fin, una serie de hechos para distraer la presión, para disminuir la presión del cerco que supuestamente le tenían, según circulan algunas versiones.
Así es, y muy probablemente lo logró. De hecho, pues estamos todos los medios de comunicación pendientes del secuestro, y en ese sentido no hay límites para estas organizaciones criminales. Incluso déjenme hacer una comparación que puede sonar ofensiva, y pido excusas por eso, pero nunca hubiéramos esperado que un grupo guerrillero hubiera tenido este tipo de acción violenta, si es que fue así que ocurrió, como todo lo indica, en contra de unos periodistas. Eso lo hace un grupo criminal que no tiene límites, y eso es lo que define que este grupo sea un grupo criminal. Claro, tiene, como lo decía Espinosa, un impacto de generación de terror, de miedo en la población. Creo que ningún otro comunicador se va a atrever, pues, a meterse por allá, y ese es como un segundo objetivo que tiene este grupo: generar terror, miedo. El otro grupo que en Colombia ha logrado hacer eso, digámoslo así, logrado no es la palabra, sería el EPL, que también es un grupo que genera terror en las zonas donde está, en particular en el Catatumbo.
Situación delicada, estamos a la expectativa de lo que pase de aquí a las 11 de la mañana y pendientes de la ofensiva militar que seguramente lanzará el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, con apoyo del presidente Juan Manuel Santos. Noticia del día, 7:22.
RCN.